Continuamos en Otras Maneras. Con Ana Prada, tejedora mágica y responsable de la travesía.
Y estamos acá, ya comenzando el tercer bloque.
De Otras Maneras. Estamos con Andrés Torrón, hablando sobre este discazo de Jaime Mediocampo del año 84, la canción que pasó Victoria Barracón, maravillosa, y queremos saber qué nos puede contar Andrés acerca de este tema.
Victoria Barracón es una de las canciones que me que creo que primero me fascinó y me sigue fascinando por la música, por ese aire súper misterioso que tiene musicalmente, por la letra, pero sobre todo por la interpretación increíble de Eduardo Mateo, ¿no? Que es impresionante cómo encarna ese personaje que Jaime buscaba y que no pudo dar él con su voz. De hecho, en el libro eso se cuenta. Él intentó cantar esta canción, la pensaba cantar él, y no dio con el personaje, ¿no? Ahí está otra vez lo cinematográfico que decía Ana. Jaime muchas veces piensa las canciones como cortos cinematográficos donde el cantante es un personaje. Y bueno, no podía dar con ese personaje, pese a que estaba hablando de su bisabuela, ¿no?
Claro, y parece que hay parece que efectivamente mató al marido. Creo que vivían en Tacuarembó. Él iba a veces de niño a Tacuarembó a pasar ahí con una abuela, y parece que existió realmente Victoria Barracón y que realmente mató al marido y se fue con el amante. Pero eso después nos lo va a confirmar Valentina Prego en su columna, en su entrevista, que estudió todas estas cosas, y vamos a ir más para ahí, para lo que sería el árbol genealógico, digamos. Pero es increíble la interpretación de Mateo, y también es una cosa muy interesante de Jaime, que como es un gran productor artístico, o sea, y gran arreglador de su música, muchas veces no canta él en función de que la canción rinda más. Y tiene, durante toda su carrera, enormes, muchas canciones que se han hecho muy famosas que no canta él. O sea, que canta él un pedacito, pero que pone otros cantantes donde él considera que va a dar con lo que él necesita o lo que él espera que suceda con esa canción. Este es el caso, ¿no? Que Eduardo Mateo encarna ese personaje y te canta con esa voz tan particular. Y él dijo, bueno, que la cante Mateo, porque lo que necesita la canción es que sea cantada por esta persona y no por mí. Y lo hace mucho eso, Jaime, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, hablábamos de Sabalero, ¿no? Cantando aquello, y es como decir, era la voz para esa canción. Bueno, en este caso lo mismo, es la voz para esta canción. Y ahí en el libro, lo que Jaime me decía es que él se imaginaba como un fogón gaucho, ¿no? Y un personaje tipo viejo Vizcacha, contando ese cuento, ¿no? A un auditorio de gauchos. Y bueno, y se dio cuenta que era Mateo ese personaje, ¿no?
Que aparte es bien típico de esas cosas de campo, ¿no? Sentarse alrededor de un fogón a contar historias como de terror, que entonces vino y la aparecida, y aparte la música misteriosa genera esa atmósfera la canción. Y se da mucho en el interior del país eso de sentarse alrededor de un fogón a contar historias de miedo, justamente.
Sí, bueno, y la... El personaje que, como vos decías, existió, era la bisabuela de Jaime, a la cual Jaime conoció relativamente, porque era muy chiquito, ¿no? Cuando,
claro, él dice en el nombre de mi abuela, pero en realidad fue su bisabuela, Victoria Barracón.
Claro, es una licencia poética, pero es verdad que sí, que era totalmente de la familia. Todo lo que dice en la canción son cosas no totalmente comprobadas, pero que se decían, digamos...
Pero tampoco es mentira.
Claro, no se sabe mucho, es la leyenda, ¿no? Cuenta la leyenda, que habrá de cierto o no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, narra
eso. La canción dice eso, ¿no? Dicen que...
Dicen que mató al marido.
Claro.
Dicen que... Andrés, yo te quería llevar por otro tema que es fundamental en este disco, y te diría yo por ahí, vuelvo a mi lugar de origen, a la Argentina, digo, porque tanto Durazno Convención como los futuros murguistas, son temas que cuando son, digo, primero, de los primeros temas que empezamos a escuchar de Jaime Ross hace ya más de 20 y pico de años en Buenos Aires, pero además son temas que describen con una finura, con una finura, con una exactitud, el ambiente de lo que en este caso sería lo que sucede alrededor de una murga, que es alucinante, digamos, ¿no? Uno lo escucha y está ahí, está sentadito en un cordón de un barrio viendo cómo ensaya la murga y todo lo que sucede alrededor de ese tema. Prácticamente creo que nos sucede eso cuando lo escuchamos. Y vos en el libro describís una escena que me parece alucinante, y ahí vuelvo a jugar de número 5 y te tiro la pelota para que hagas la jugada, pero que es la anécdota de lo que pasó en la grabación de los futuros murguistas, que como vos bien dijiste es un tema que se empieza a hacer o está íntegramente pensado en Holanda, tema tan uruguayo, tan montevideano, hecho en Holanda, donde casi que se pierde la grabación original.
Sí, sin el casi en realidad, porque vos sabés que la anécdota es que grabaron una primer toma de toda la murga, y cuando la fueron a escuchar, la cinta se trancó, no saben si de tanto rebobinarla. Esa anécdota me la cuenta Luis Restucia, que fue uno de los productores y directores artísticos del álbum. La cinta se trancó y quedó inutilizada, o sea, quedó mordida toda la primera parte. Y era la toma, según ellos, era la toma perfecta, ¿no? Quedó mordida la cinta, por lo tanto, inutilizable. Y Darío Ribeiro, el técnico y otro de los productores del disco, junto con Jaime y Luis Restucia, en un ataque de locura, desenrolló toda la cinta y la quemó como una especie de ritual. La incendiaron en un ahí en una lata de basura, y al otro día grabaron otra toma que quedó igual de bien, que es la que
finalmente quedó. Qué trabajo, ¿no? Grabar en cinta en ese momento.
¿Vos llegaste a grabar en cinta, Ana?
Yo grabé en cinta en el estudio de Walter Linás, por el Prado. Es cuando uno de los primeros discos de Jorge, o el segundo de Jorge Drexler, que yo hice de corista con Andrea Davidovich, en una canción que se llamaba Tuvo Ayer, que ahora sería bastante polémica con los tiempos que han cambiado, y nosotros hacíamos chua, chu, chu, unos coritos. Y me acuerdo que Walter era experto, tenía un lápiz que era con una punta de goma y borraba sobre la cinta, que era como para poder pinchar, como ahora se hace todo tan fácilmente. No, increíble. Entonces entiendo eso, que te quede mordida una cinta cuando vos crees que es tu mejor toma, es como para, la quemo y exorcizo esto, porque si no es como, te podés llegar a agarrar una tristeza, una angustia, que soltar todo, ¿viste? Así que Luis Restucia estaba, claro, ahí produciendo también, y era el ingeniero en las grabaciones. ¿Dónde se grabó? ¿En el estudio de Luis? ¿Dónde se grabó?
No, esto se grabó en el estudio de La Batuta.
La Batuta.
En La Batuta, y el ingeniero fue Darío Ribeiro.
Ajá.
Luis, en ese entonces, nunca había grabado. O sea, estaba haciendo sus primeras armas. Como técnico o como asistente, y Jaime lo llamó para hacer una especie de triunvirato ahí en cuanto a hacer la producción artística, que la supervisaba Jaime junto con Darío Ribeiro y con Luis Restucia, y una especie como de dirección artística o de asesoramiento artístico, ¿no?
Claro, me imagino. Luis, ¿qué te pareció esto? No sé, no me sale mucho invitar a Jaime, pero con lo minucioso y lo perfeccionista que es Jaime, me imagino qué lindo si se hubieran grabado esas charlas y esas discusiones, a ver, ¿no? Discutiendo cada detallecito, ¿no? Qué maravilla, qué viaje.
Claro, y bueno, a partir de ahí es que Luis Restucia empieza su carrera de técnico. Es a partir de, o sea, ese disco no lo graba él, pero después sí va a grabar otros discos.
Claro, Jaime, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Después Luis, por eso te preguntaba, porque sabía que había grabado otros discos de Jaime y de claro. Un montón de pilares de la música uruguaya. Casi todo ha pasado por las manos de Luis Restucia.
Andrés, te invito a escuchar el temazo este que se llama Los Futuros Murguistas, este tema realmente tremendo. Vuelvo a decirte, digo, los que nos criamos del otro lado del Río de la Plata, sentimos que cuando lo escuchamos estamos ahí sentaditos al cordón de la vereda viendo toda la escena que se describe, y bueno, y empezamos como a despedirnos después del tema, ¿te parece?
Buenísimo.
Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a la piba de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador, el futuro morguita garronea un cigarro, mientras tanto le aclaran los alicisos de no. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros murguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval.
Hay tradiciones que están más muertas que un faraón.
¿Quién pide que le den
la comunión?
Hay otras vivas
en la esquina de la ciudad.
Los botijas las aprenden,
aunque lo quieran parar.
Bien, y continuamos aquí en Otras Maneras, acá en la M24. Qué batería, ¿no?
Qué batería de murga, qué voces, qué impresionante. Andrés, te hago una pregunta. Si no me equivoco, Jaime fue como el precursor o el inventor, digamos, de la murga canción en este país, que generó esa identidad ciudadana, montevideana, no solo con la descripción de la ciudad en sí, sino como generando... Nada, una idiosincrasia propia a partir de esta creación. ¿Fue el precursor de este género, digamos?
Sí, totalmente. Podríamos hablar de que los olimareños y el sabalero hicieron alguna cosa relativa a la murga, pero el primero en hacer una canción de corte pop, digamos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con este... juntando ese mundo de la murga y llevando aparte a veces el ritmo de la murga a la guitarra, ¿no? La mano derecha, ¿no? El ritmo sí, de murga de la mano derecha es de Jaime realmente. O sea, la murga canción, tal como la conocemos, es un invento de Jaime. Y además tenemos que tener en cuenta de que hasta ese momento, o sea, hasta las primeras cosas que hizo Jaime... no sé, en la retirada que está en el disco, en su segundo disco, Para Espantar el Sueño, la murga no era algo tan asociado a nuestra identidad como es ahora, ¿no?
Totalmente.
Fue Jaime el que descubrió esa cosa que se ve que teníamos, de alguna manera, ¿no? Todos metidos, pero que no éramos del todo conscientes de que teníamos esa identidad, de que la murga era una seña de identidad, ¿no?
Totalmente, y a veces qué interesante, porque hablamos que esta canción se elaboró y se hizo en Holanda, qué importante a veces el tomar distancia del hecho hace que lo veas de otra manera y lo puedas describir de otra manera que cuando lo tenés frente a tus narices. Digo, tiro este bolazo, digamos, pero a veces funciona eso. Muchas veces cuando estás lejos, por ejemplo... otra vez la autorreferencia, pero cuando, no sé, yo escribí mis primeras canciones, que son más bien de aires del litoral y del río y de unas milongas más bien camperas, yo vivía en Montevideo, por ejemplo, y la nostalgia de eso fue lo que me llevó a sin querer componer eso. Entonces, esta canción, que es como una esencia tan montevideana, murguera, que no era en ese momento para nada la murga lo masivo que es ahora, no solo en Uruguay, sino en la Argentina. Andás en cualquier lugar de la Argentina, hay un grupo que canta murga uruguaya, por ejemplo. Y ¿quién no conoce a Jaime? ¿Y quién no ama a Jaime en toda la región, no? Y quizá en el mundo de habla hispana. Pero con esta identidad tan profunda de la murga, y lo que decías tú, de la mano derecha de la guitarra, inventó cosas. Yo me acuerdo cuando estudiaba guitarras con Esteban Klisich, había piques de la mano derecha, pancadas de ritmos de la mano derecha, llevadas de la mano derecha, que eran de Jaime, digamos. Era como que aprendías una nueva llevada y una nueva forma rítmica de esta fusión que es interesantísimo. Mariano está desesperado ahí, me hace así con la cabeza para hacerte otra pregunta. Nos quedaríamos hablando contigo, Andrés, horas, porque es imposible describir la figura de Jaime y hablar de todo lo que ha hecho y de tanto para hablar en un programa solo, pero bueno, vamos así a los saltitos para picotear un poco de todo.
A los saltitos y picoteando y volviendo a recomendar este libro Medio Campo de Andrés Torrón, con el que estamos conversando ahora. Vos ahí haces una descripción súper interesante de la música de Jaime Ross y de las influencias de Jaime Ross, ¿no? Que van desde algunas cosas del punk hasta los Beatles, pasando por algunas marcas del folclore uruguayo y de la murga, y todo eso es un poco la música de Jaime. Pero hay una cosa muy interesante que marcás y que no sabíamos y que nos fuimos enterando cuando estamos leyendo el libro, que es el sintetizador Roland Juno 6. No sé si se pronuncia así, pero que es como fundamental en la grabación, pero además fue el primer sintetizador de esas características que estuvo en el Uruguay.
Sí, es así. Es un sonido que marca mucho el disco, y es un sonido que marcó los años 80, ¿no? Ese sintetizador está como en toda la música de los 80, porque Medio Campo está muy marcado por toda la New Wave, digamos, ¿no? Y yo creo que también por eso hay toda una generación, la mía, que entró a Jaime por ese lado. No sé, nosotros escuchábamos capaz toda esa música y de repente aparece algo totalmente uruguayo, pero que tenía trazas también de la música que se escuchaba en la radio, ¿no?
Era moderno, fue como una mistura muy interesante, porque tomó la tecnología de la época, o sea, la modernidad, la New Age, y al mismo tiempo con más raíz, sobre todo urbana, que nadie. Entonces fue como muy interesante. Yo me acuerdo que lo conocí a través de mis primos cuando veraneábamos en La Paloma, que ellos cayeron en el año 84, ya era el verano del 85, con este disco. Y yo, que venía de Paysandú, que no llegaba a esta música ni ahí, no había internet, no había esta fluidez, digamos, de comunicación que tenemos ahora, me parecía una cosa rarísima, sobre todo por estos sonidos que eran muy ochentosos, pero no propios de la música popular, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este señor? Y al mismo tiempo era maravilloso, ¿no?, escucharlo, era como wow. Te dabas de alguna... Intuías que esto era un descubrimiento, que algo nuevo empezaba a suceder.
Sí, fue lo mismo que me pasó a mí.
Fue un sintetizador, el Roland, el Juno 6, que valía $800 y lo compraron entre cuatro porque Jaime no lo podía comprar. Es así, ¿no?
Es así. Sí, es increíble, pero Jaime lo trajo de Holanda y no tenía esa plata. Entonces habló con Estela Manione, con Leo Maslía y con Fernando Condon, que es un músico del área más culta o clásica, y entre los cuatro compraron ese sinte, que después, cuando Jaime lo trajo a Montevideo, lo compartieron.
O sea, claro, el viernes toco yo con el sinte. No, me toco a mí. Imagínate cómo habrá sido la división, ¿no? Qué maravilla. Y después, claro, quizá ese mismo sonido o ese mismo piano marcó la música uruguaya, ¿entendés? O sea, si todos esos lo estaban utilizando en ese momento...
De los 80.
Claro, te das cuenta que no es ese sonido, es el mismo piano, el aparato. Toma, te toca a vos, grabá. Y claro, ¿y cuántos otros se los habrán pedido prestado para grabar? Ponele, mira, preciso, como hacemos ahora, che, no, voy a grabar, me prestás, no sé qué. No, por suerte los músicos en Uruguay seguimos conociéndonos casi todos y prestándonos las cosas. Che, entro a grabar, ¿me prestás el Roland, el Juno? Sí, sí, tomá, llévatelo. Y todos los discos, churru, churru, churru. Qué maravilla.
Qué maravilla, ¿no?
Claro, porque aparte fue el primer sintetizador polifónico. Polifónico quiere decir que vos podés tocar acordes, porque los sintetizadores más viejos no podías hacer eso. O sea, que estuvo en Uruguay, fue el primero. O sea,
claro, no, los sintetizadores más viejos podías tocar unas melodías tipo cosas así, pero no acordes.
Podías hacer melodías, pero no podías hacer acordes.
Claro, qué alucinante. Claro. Qué alucinante. Andrés, la verdad que agradecerte de todo corazón por habernos acompañado, habernos contado todas estas cosas maravillosas que además están en tu libro, altamente recomendable. Corran a comprarse el disco de Andrés a las librerías, que es maravilloso. Aparte ahora Jaime todavía sigue en pie las fechas de noviembre de Jaime en el Estadio Centenario. Está divino para volver a leer, para volver a acercarse, a empaparse de la enormidad de la figura artística de Jaime Ross, ¿no? Así que Andrés, te agradezco de todo corazón, un millón de gracias por estar ahí del otro lado, por atendernos en este quinto programa de Otras Maneras. Ahí Mariano te saluda también.
Andrés, muchas gracias realmente por esta participación con algunos inconvenientes tecnológicos, pero que es alucinante muchas de las cosas que nos contaste del libro y que también hay que decir que tuvo el privilegio de conversar con Jaime Ross, que en los últimos años no lo tiene casi nadie, y él estuvo conversando hace 2 años para poder publicar este libro. Así que felicitaciones y un agradecimiento.
Bueno, por favor, no, un gustazo hablar con ustedes.
Nos vemos, besos, chau, chau.
Ahí está. Chau, nos vemos. Pasó Andrés Torrón, el autor del libro, igual que el disco de Jaime Ross, Medio Campo, donde describe todo este disco que estamos transitando hoy en Otras Maneras y que ahora vamos, antes de la tanda, a escuchar otro tema.
Allá en el cielo te están llamando y en una de esas los vas a oír. Allá en el suelo te están llamando y en una de esas vas a morir. Tal vez Cheche te digo che. Allá en el viento te están buscando y en una de esas anunciarán que jugador seguirá en el campo aunque sus alas no quieran más. Tal vez Cheche, te digo che.
Tal vez Cheche, te digo che. Y cuando nadie recuerde tu alma, cuando se incendió una catedral, manos de fuego abrirán tus alas. We'll be right back.
otras maneras conocidas pero nuevas de encontrar, de perder, de querer, de leer, de llegar, de mirar. Estás escuchando Otras Maneras.
Si piensas en mí,
la cascada de recuerdos comenzó cuando te vi. El desvelo.
Continuamos aquí en Otras Maneras. Estamos en el cuarto bloque. Estamos empezando a transitar ahí última parte.
Sí, el final. Este tema que acabamos de cortar me resulta un sacrilegio porque qué tema que me gusta. Empieza con las voces, creo que de Estela, está Laura, no sé quién más está, porque no tengo ahora el disco en la mano, pero me encanta este tema.
No.
Un día voy a hacer una versión.
Me parece sí, muy bien.
Y voy a invitar a Valentina Prego a cantar conmigo, que ella, no sé quién hará de Jaime, quién.
Ah, va a ser un cover.
Una versión, claro, obviamente. Los divino, me encanta esta canción. Y bueno, hablando de Valentina Prego, licenciada en psicología, ahora hace poco también se recibió de gestora cultural con las mejores notas, hace todo, coso, cine, sabe de todo.
Juega la pelota.
Bueno, digamos que tiene muchísimo que ver con el fútbol femenino, creo que es la presidenta de la AUF del fútbol femenino. Ha hecho grandes cosas por el fútbol femenino. Mi adorada y maravillosa amiga del alma, la señora Valentina Prego. Buenos días, Valentina Prego. ¿Cómo estás?
Estoy del otro lado de la línea.
Qué sí, lindo tenerte ahí, cafecito con leche en mano, seguramente.
Arrancando la mañana.
Bueno, me parece muy bien. Como siempre, voy a hacerte una pregunta abierta para que tú digas lo que quieras y navegues por donde tú quieras. Si yo, por ejemplo, hoy te digo Jaime Ross, ¿qué me decís?
Bueno, en realidad, hablar de Jaime Ross, que es una persona, o por lo menos el personaje que todos conocemos, tan exigente y tan consigo mismo y con todo lo que, o por lo menos yo interpreto, que es una persona que se ha exigido y le ha exigido a su entorno de trabajo tanto, me resulta un poco difícil. Entonces, preparándome un poco para este momento, me remití a su página web, que ya de por sí es una señal de su profesionalismo, porque no todos los músicos uruguayos tienen una página web tan completa, y eso creo que también es representativo de su forma de trabajo y de toda su obra y su carrera. Y dentro de su página web, al libro que está publicado ahí, de Milita Alfaro, que es otra voz que me atrevo a tomar como referencia para hablar, porque no me siento capaz de hablar de un artista de esa talla y de su trayectoria o de su obra en ningún aspecto. Entonces me remito a la voz de otros para sentirme segura, y además recomiendo un poco ese libro, porque es un libro que se escribió en 1987, o sea, ya pasó un montón de años, casi mi edad, y Jaime Ross en ese momento era muy joven. En realidad su carrera estaba en un momento como de mucha visibilidad, pero recién, retrospectivamente, podemos decir que recién empezando.
Claro, nosotros en este programa, Valen, estamos analizando, ¿quiénes somos nosotros para analizar? Estamos escuchando y recorriendo el disco Mediocampo, que es del año 84. Este libro se escribió en el 87, o sea, Mediocampo ya marcó como un escalón, volvía a Uruguay, salió acá el disco, empezó como, y bueno, y en el 87 Jaime estaba explotando, quizá.
Claro, es que justamente a mí lo que me impresiona, porque hablar de la obra de Jaime Ross es como inabarcable. Entonces dije, qué maravilloso encontrar un libro escrito en 1987 con una entrevista a Jaime Ross, y la claridad que él tiene de sí mismo y de su obra para presentarse, creo que es como representativo justamente de esa fuerza que fue tomando desde sus inicios, con cosas que saco del libro, yo qué sé. Por ejemplo, él dice que cuando era joven pasó 7 años trabajando musicalizando teatro. Ajá. Y que de ahí aprendió o absorbió un concepto que es la puesta en escena, digamos, de la canción. Y yo creo que justamente eso es una de las cosas que lo hace diferente. Cuando ves a Jaime Ross en vivo decís, está clarísimo que está pensado cada arreglo de cada línea de cada instrumento para generar eso que quiere generar, y que es maravilloso que lo generan los discos, pero en los shows en vivo, con una cosa como muy teatralizada, con también seguramente nutrida de la murga, que es una de las líneas que él dice que marca su estilo, la murga, el candombe beat, pero con una carga como muy fuerte del rock and roll como influencia. Y lo que más quería destacar, o por lo menos desde mi perspectiva no profesional del ámbito, es esa claridad que tiene como de sí mismo, esa firmeza que a veces se confunde con petulancia, pero que termina siendo reflejado en un trabajo con un profesionalismo y con un nivel que es muy difícil encontrar, ese nivel de obsesión por llegar a la obra como precisa, y de donde cada línea la escuchás y decís, esa voz del coro está pensada, esa línea de bajo está pensada, esa entrada del bombo está pensada para reflejar como todo un estado del alma, y que ya en los 80 se iba como consolidando, pero que después explotó y es como la representación de la música nacional, porque él en un momento dice que en la generación del 73 estaba como buscando los sonidos latinoamericanos y fusionarlos con el rock, hasta que él, con la perspectiva que le dio vivir en Europa, eso dice él y yo repito como un loro, pero creo que está buenísimo, la perspectiva que le dio vivir en Europa, de poder ver lo que le es propio a Uruguay, y entonces decir, bueno, lo que es una voz propia de Uruguay y de Montevideo en particular es la murga y el candombe, y él crea como un estilo propio de interpretación y de composición después, para decir lo que es propiamente uruguayo, que no se parece en nada a otros estilos latinoamericanos que estaban siendo tomados en esa onda de fusión, como, no sé, los ritmos más del altiplano o del norte de Argentina y qué sé yo. Y me parece que Jaime Ross termina siendo eso, el que logra la creación de la música urbana uruguaya que no existía, con un nivel de profesionalismo y de calidad que hace que sea el mayor exponente que hemos tenido hasta ahora de nuestra propia voz.
Absolutamente. Justamente hablábamos de eso, ¿no? De que generó una identidad, sobre todo urbana, que definió Montevideo. Creo que en el prólogo de ese libro, Milita Alfaro habla un poco también de eso, ¿no? De que él nombra, sintetiza, digamos, un montón de cosas que al no ser nombradas o puestas en una obra artística, no terminan de existir o no terminamos de ser como ellas, como una cosa así de ida y vuelta, ¿no? De empezar a ser como te lees o te ves en las narraciones o en las cuestiones artísticas, en el cine, en el teatro, en la música, como de terminar de definir esa identidad. Y fue un precursor, si bien los olimareños, Torró nos decía eso también, y algunos otros grupos habían como acariciado o rozado, digamos, la idea de fusionar el candombe y la murga muy poco. Jaime fue quien afianzó eso como un nuevo estilo, incluso generando toque de la mano derecha, de rítmica, que son propias de él. O sea, cuando uno estudia guitarra, estudias cosas que inventó él, por decirlo de alguna manera.
Sí. Es interesante que él, por lo menos en ese momento, cuando todavía era más joven, no se cree un inventador, sino un consolidador de tendencias. Y eso está buenísimo también. Porque
y eso está bárbaro. Ahí eso que vos decís, un consolidador de tendencias. También se ve en una cuestión que él, viste que muchas de las canciones de los discos de él no las canta él, las canta quien él cree que esa canción, teatralmente o cinematográficamente, le va mejor.
Claro. Es porque prioriza la canción por encima de su propia persona, digamos, la obra como una cosa que lo trasciende mucho más allá de su propio ser, y busca el instrumentista o el intérprete que le hace bien a la canción. Ahí él nombra a Mateo, por ejemplo, en una canción, claro. Solamente la podía cantar él.
Victoria Baracón, por ejemplo. Perdón, sí. Victoria Baracón la canta Mateo porque él no encontraba esa tímbrica de ese personaje extraño y así fantasmagórico y raro que él necesitaba para esa canción, y así con cantidad de canciones, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, nada, Valen, estamos re cortas de tiempo, me quedaría hablando contigo 10 horas más.
Bueno, después
en otro, ahora después terminamos acá y seguimos conversando. Valentina Prego, muchísimas gracias por esta visión, por esta mirada, por esta otra manera de mirar a Jaime. Nos quedó mucho por conversar, nos quedó mucho en el tintero. Te mando un abrazo enorme. Acá Mariano también te saluda.
Abrazo, Valentina.
Y muchísimas gracias. Gracias, Valentina Prego, nuestra columna valiente del día de hoy.
La travesía va llegando a destino. Antes del final, siempre aparecen los vices. El tiempo necesario para que la despedida sea con la promesa de volver a encontrarse. Otras maneras. Conocidas, pero nuevas de decir hasta la próxima.
Y ahí con la musiquita de Caetano Veloso empezamos a despedirnos, Ana, empezamos a hacer la despedida, programa con muchísimas cosas, nos quedó muy poquito tiempo para el final, pero cosas que son imprescindibles para compartir, como por ejemplo la ficha técnica del disco, ¿no? Digo, cosas que son fundamentales. Los músicos, algunos los nombramos, pero vamos a volverlos a nombrar. Gustavo Echenique, Andrés, vos me decís si los nombro bien.
Gustavo Echenique, Cheche, Echenique, que la canción Tal vez Cheche, pam, 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 es para él. Bien. O sea, le habla a él, Tal vez Cheche, es, el Cheche es Gustavo Echenique, baterista zarpado de este país, si los hay, a quien quiero mucho, Cheche, le mando un beso.
Andrés Recagno.
Recaño, Andrés Recaño, Recaño.
Bien, Alberto Mangone.
Mañone.
Mañone, viste, que tenés que estar vos para corregirme ahí, perfecto. Jorge Galemire. Carlos Boca Ferreira, claro. Estela Mañone, Jorge Vallejo, Eduardo Mateo, Flavia Ripa, Mariana Ingol, no me acuerdo cómo se nombraba. No
Ingol, sé si. Está perfecto.
Mayra Hugo. Laura Canoura, Hugo Fatoruso, Fernando Lobo Núñez, Gustavo Oviedo, Fernando Urón Silva, Edison Pato Bombo Oviedo, José Pedro Veledo y La Murga, Falta y Resto.
¿Qué estás? Por favor. Yo creo que ahí es bueno, lo que hablábamos, ¿no? Así como este disco, esta época, el 84, fue un año como que de germen, como una semilla que después se fue desarrollando a lo largo de la historia musical de este país. Ahí hay una esencia de gente. Bueno, Lobo Núñez lo tenemos acá cerca. Se habré tocado con el Lobo, con Rada, las aventuras que tenemos. Bueno, toda esa barra, las mujeres de esa barra, digamos, de esa yunta de músicos y músicas impresionantes.
Pero ahí yo quería ir. Ajá. En el final del programa. Digo, algo que venimos viendo a lo largo de los programas que estuvimos haciendo, lo conversamos mucho en el programa con Laura Canoura, cómo este tremendo disco, tremendos artistas, hicimos un repaso de lo que pasaba en el año 84, quiénes volvían, todos, pero el lugar de la mujer siempre está como muy corrido.
Bueno, como todo en aquellos años, el lugar de la mujer, estamos viendo que estamos en la salida de la dictadura. En España, durante la dictadura de Franco, las mujeres tenían una revista llamada Femirama que te enseñaba a ser a una ama de casa perfecta, te enseñaban labores desde pequeña, o sea, veníamos de una etapa donde el rol de la mujer y el rol de también para los varones era como muy estereotipado, ¿no? Así como lo estereotipado de la Guerra Fría, de los buenos, los malos, los rusos, los yanquis, hombre, mujer, estaba todo muy en sus cuadraditos y en sus casilleritos y se empezaban a respirar unos aires de libertad, de poder las mujeres tener la oportunidad de hacer otros trabajos, de buscarse la vida de otra manera. Empezaba a palparse un poco más esa cuestión de las luchas feministas que ya venían de muchos años atrás, pero que así como junto con otras libertades, también se empezaba a escuchar un poquito más la voz de las mujeres en todas las áreas laborales, en diversos ámbitos y también en la música, por supuesto. Y estas mujeres que forman, que tú nombraste, además Laura Canoura, que también canta en Si piensas en mí, un tema que a mí me encanta del disco, Mayra Hugo, Estela Mañone, Grossa, todas, Mariana Ingol, Flavia Ripa, toda esa barra de mujeres que algunas de ellas formaron lo que fue Las Tres, también en ese momento, no se me viene a la cabeza, pero había más mujeres que estaban como de esa generación empezando a aparecer en la escena con voz propia, ¿no? Con su propia propuesta. Bueno, lo que fueron las tres, que después Laura Canoura solista, Estela Mañone por otro lado, qué sé yo, ahí tenés también
el germen
de esas que hicieron, que abrieron camino, que hicieron chu, 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 que también, ¿no? Una barra que con varones y qué sé yo, que también iban de la mano. Pero han sido, todas ellas han sido para las nuevas generaciones nuestras referentes, sin lugar a duda. Ahí arrancó la cosa también.
Bien, la pasamos bien, nos quedamos con ganas de seguir escuchando el disco de Jaime Ross, estamos llegando al final, a las corridas, pero sí saber si la audiencia la pasa bien, hay cosas que les gusta, hay cosas que no les gusta, si quieren opinar, decir, proponer, lo que sea, hay dos redes que se empezaron a inaugurar a partir de este momento. Otras Maneras Radio en Instagram y Otras Maneras Facebook.
Ahí está. También decirles que Jaime sigue en pie sus dos fechas en el Estadio Centenario, creo que en noviembre, así que vamos a tener la suerte de poder ver al fin ese show que se tuvo que postergar por la pandemia. Para mí, un discazo, la escena está en nuestro imaginario colectivo grabado a fuego, la voz de Jaime y toda su obra, y este disco para mí fue increíble, además por el momento histórico en que surgió. No en vano surgen determinadas cosas en determinado contexto, y un poco es eso lo que tratamos de ver, aprender, buscar, investigar un poquito en este programa, humildemente, Otras Maneras.
Exactamente. Bien, y la semana que viene ya vamos a estar con un disco del otro lado del río, o de los otros ríos, porque nos vamos a ir un poquito también para el litoral
para
argentino.
Para el litoral argentino.
Exactamente, bien. Entonces, el agradecimiento a Maite López, que está en la producción y que arma las redes y que estuvo ahí armando un loguito hermoso. Martín Rodríguez, que es un operador de lujo, que la verdad que hace magia total a la gente de la radio. Desde los estudios de Recreo, acá en la Ciudad Vieja.
Un abrazo grande, un abrazo. Digo un abrazo porque estamos con una mampara en el medio, porque estamos en pandemia. Ahora termina, me pongo el tapaboca y le doy un abrazo a mi compañero de aventura, Mariano Molina. Muchas gracias.
Ana Prada, mil gracias por hacerme pasar estos gratos momentos aquí en Otras Maneras. Y será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que no sé si tirarle algún aire de qué. De tiro, Río Paraná, Corrientes.
Ya dijo mucho.
Una señora.
Exactamente.
Y no quiero decir más nada porque se me va a explotar el corazón. ¡Chao! Me voy corriendo.
Recuerdo como perfume que da el cantero. Se juntan mano con mano en el paredón. Tú que no se dieron cita con alborada. Los charcos de cielo solo mirándolos. Las cuerdas se desbocaron en aguacero. Les hace buscar refugio en el más allá. Y dicen adiós al muerto que les recita. Hermano, te estoy hablando. Algunos se cruzan, roncan o desafinan. Después se arrima en silencio con un violín. Le piden al panadero un kilo de pan chico. Quizás pensarán que espejo les dijo sí. El cisne que no han podido encontrar de vuelta está en las costas de Rocha cuidando el sol. Y allí como el galgo todos están en onda, abriendo los abanicos del corazón. Pirucho, Pirucho no puede más.
Todo ese confiesa el gato, sabiendo bien que tan solo cuatro hallará.
Los lobos no quieren más.
El lobo grande marcando el chico, y el lobo chico llevando el cano se van.
Luisito, Luisito no puede más.
Una sonrisa le surca el alma, se arrima el coro y recuerda alguna canción.
Ancina, Ancina no quiere más.
Donde hubo patio quedan escombros, aunque en el hombro siga acusando el amor. Hermano.
playa Ramírez, paso el invierno y quién sabe pensando que el Tucci no puede más. Cebolla y vino y literatura, Dandy del barrio con pinche de la niñez. Fernando, Fernando no quiere más. Repique tu toile de sonrisa, es una fija porque le dicen no. Gustavo, Gustavo no puede más. El del asiento más africano, juntos a mano los dueños del milongón. Gucho, Gucho no quiere más.
Otras maneras. Música y palabras, con el corazón abierto.